Comienza el enfoque a las 7 de la tarde, estas 5 horas de radio que terminan en la medianoche, a eso de las 12 de la noche, en el cambio de día del miércoles al jueves. 5 horas de radio que hacemos pensando en usted, oyente al que adivinamos y sabemos que es un oyente audaz, inteligente, educado.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Si quiere estar informado acerca de lo que pasa en España desde el punto de vista de la economía, este es su programa, porque a partir de las 9 de la noche van a escuchar las voces de dos grandes periodistas de información económica, Carlos Sánchez y José Antonio Navas. Si quiere saber por dónde va a ir la información general de España y de la Comunidad de Madrid, pues escuchen a Carmen Remírez de Ganuza, Alberto Pozas y a Libertad Martínez a partir de las 10 y cuarto más o menos. Si quieren saber cuáles son los planes que tiene el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Madrid, Juan Lobato, el joven Juan Lobato, tiene 37 años. Escúchenle a partir de las 10 y cuarto en esta sintonía. Y si quieren saber qué es lo que pasa en el coso madrileño de la Plaza de las Ventas del Espíritu Santo, escuchen a Javier Fernández Mardomingo dentro de un ratito y desde luego a partir de las 8 y en la crítica de cierre ya con la corrida terminada a partir de las 9 de la noche. Hora taurina como ninguna, 7 de la tarde en Madrid, Plaza de las Ventas, micrófono de Onda Madrid, Javier Fernández Mardomingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pobre entrada hoy de momento en los tendidos, en el cartel Tres Toreros con ganas de llamar la atención, en un, como te decía ayer, de nuevo, cartel de los llamados tapados, aunque Javier Cortés vuelve a Madrid después de cortar una oreja de mucho peso la semana pasada y haberse ganado a pulso la sustitución de hoy de Diego Carretero, que se rompió la clavícula la semana pasada en el campo. Completa en el cartel el venezolano Jesús Enrique Colombo y el salmantino Domingo López Chávez, primera y de momento última tarde de ambos en esta Feria de San Isidro, de la que llevamos 11 días y en la que se lidian hasta dos de Pedraza de Yeltes.
Pues en este momento paseillo en la Plaza de las Ventas, sobre el albero los diestros, sus cuadrillas, las mulillas, los monosabios, en fin, el espectáculo de la lidia que volverá a partir de las 8 de la tarde y luego, como digo, a partir de las 9, ya la crónica final del festejo del día de hoy. Arranca el enfoque, esto es Onda Madrid. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Hasta hace poco tiempo, el kiosco era un lugar de encuentro al que solo le faltaban dar cafés a los vecinos y algunos churros, vaya. Quiero decir con esto que alrededor del kiosco, conocidos y desconocidos comentaban pues las cosas que ocurrían en la calle y sobre todo las noticias de los periódicos. ¿Qué van a comentar en un kiosco? Allí se formaban mini tertulias llenas de gracia y de casticismo madrileño que la verdad nunca solucionaban nada, pero parecía que iban a arreglar el mundo por un instante. Unos comentaban las noticias antes de leer el diario, otros, más tacaños, más agarrados, se conformaban con una lectura al aire de las portadas. Y eso ya les daba para seguir la conversación en el bar como si fueran gente bien informada. A estos mi kiosquero los tenía bien fichados y me decía que eran tan agarrados en el kiosco como en el bar. Hubo incluso un ministro de Exteriores de Felipe González que terminó riñendo con el kiosquero porque nunca le compró un periódico. Pero el exministro manoseaba con indolencia las portadas de los periódicos y las revistas y después se iba sin dar los buenos días. Por lo general, el kiosquero solía ser una persona afable y así como el camarero del bar del barrio ya sabe lo que va a tomar un cliente nada más entrar en el local, él ya sabía el periódico que le iba a comprar cada vecino o cada cliente. Siempre fue la persona en la que terminaban los despistados. ¿Lo recuerdan? Oiga, está por aquí la calle Antonio Maura. Estoy cerca de la delegación de Hacienda. ¿Me puede cambiar este billete para la máquina del parking? Eso hacía el kiosquero.
Por el periódico los conocía a todos y por la línea editorial del mismo sacaba el quiosquero sus deducciones. Este de derechas, este de izquierdas. Y los pocos que compraban dos o tres periódicos, esos eran los más difíciles de etiquetar. Y luego estaban los que no compraban jamás un periódico de información general porque solo traen, decían, politiquería. Y pedían ufanos el Marca o el As. También el quiosquero, en función de la cabecera deportiva elegida, sabía si el cliente cojeaba por lo merengue o por lo colchonero. El kiosco era un lugar de encuentro, miren ustedes, era un lugar de encuentro. Eso era. Hoy son un reducido reducto en el que lo que menos se vende en ellos son periódicos y revistas. Uy, las revistas. Las revistas políticas ya fenecieron todas. Algunos sobreviven o malviven vendiendo refrescos, tabacos, juguetes, cromos, chucherías y ahora hasta reparten paquetes de Amazon. La verdad es que no sé si lo están notando ustedes, pero cada vez hay menos kioscos en Madrid y en consecuencia el oficio de kiosquero está en su peor momento, en fase de desaparición. El que no se traspasa, el que no anuncia jubilación inmediata, simplemente ha cerrado. Con el cartel de traspaso lleva un kiosco que yo frecuentaba en la calle Menéndez Pelayo más de 2 años. Nadie lo quiere, nadie. Y esta mañana he visto que acaba de cerrar otro que estaba, y está, pero cerrado, situado en la calle Génova, justo frente a la Audiencia Nacional y cerca del Tribunal Supremo. Si en un sitio así los periódicos desaparecen de la venta, no quiero pensar, amigos oyentes del Enfoque, qué será lo siguiente, pero me temo que nada bueno. Lo siento por ellos, lo siento de verdad, y echaré de menos su afabilidad, su paciencia y el detalle de mi kiosquero de guardarme una revista o un periódico los días que me despisto o me olvido de comprarlos. Se van esos amables vigilantes de las calles que abrían y siguen abriendo antes que los churreros. Cambia Madrid y pierde Madrid. Leído en un estudio de Onda Madrid en el 84º día de la invasión de Rusia a Ucrania.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
A las 7:07 saludo a Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Cada día a esta hora, en el Enfoque de Onda Madrid, nos asomamos a las carreteras de la región para ver qué tal se circula DGT. David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Momento complicado ya a esta hora de la tarde en las carreteras de la comunidad. Vamos a destacar lo más complicado, es la M40 en el entorno de Valdemarín y Monte Carmelo hacia la autovía de La Coruña, la zona de Pozuelo de Alarcón y Somosaguas hacia la autovía de Extremadura o en el entorno de Hortaleza y Coslada hacia la autovía de Valencia. Lo más complicado hasta ahora también son ciertas entradas a la capital madrileña, por ejemplo la A1 en Alcobendas y Las Tablas, la A2 en Canillejas o la A4 en Butarque, y de salida también dificultades por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A5 en Dos Puntos, en Alcorcón y Arroyomolinos. También de salida algunas dificultades en la autovía de La Coruña, en Majadahonda y El Plantío. Y en la M50, en Boadilla del Monte, hay tráfico irregular, mucha precaución hasta ahora en sentido a la A6.
Mucha precaución. 7:09 de la tarde ayer en La Economía Bien Enfocada ya dimos cuenta de lo que hoy ha hecho oficial el Banco de España y que también adelantaba ayer. Nuestro país acumula una enorme deuda pública gigantesca. La excesiva dependencia del sector servicios, del sector turístico, nos ha estancado y las pensiones son más una amenaza para todos que un alivio para el jubilado. Enrique López.
El peso del turismo y el menor tirón del consumo de los hogares son para el Banco de España las causas de que España se esté recuperando peor que otros países de la eurozona. El organismo revisará medio punto a la baja hasta el 4% su estimación de crecimiento para este año. Al contrario, al alza lo hará con la inflación. Por eso urge al llamado pacto de rentas entre empresarios y sindicatos. Pablo Hernández de COS, gobernador.
Si los agentes económicos, sea los trabajadores, sea los empresarios, lo que pretenden es eludir esa pérdida, indiciando, ¿no?, manteniendo sus márgenes empresariales, nosotros indiciando los salarios completamente con la inflación, al final lo que acabaremos generando es esa espiral, digamos, inflacionista, que nos situará en una situación incluso peor, porque perderemos competitividad en relación con otros países.
Un pacto de rentas donde a su juicio se incluyan las pensiones, cuya revalorización debería ligarse a la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los costes energéticos.
Hernández de COS insistía en ligar la revalorización solo de las pensiones mínimas al IPC como método para frenar la inflación. El Gobierno hace oídos sordos a tenor de las palabras esta tarde, hace pocas horas, de Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo.
Y sí, les doy la confianza y la garantía a los pensionistas y las pensionistas de nuestro país que sus pensiones, como quiso además, por cierto, el legislador español, la voluntad popular, es que se van a revalorizar de conformidad con el IPC real.
El caso es que la inestabilidad en el seno del Gobierno es la causa de una deuda pública que traerá consecuencias. Palabras de Alberto Núñez Feijóo desde Andalucía, allí están en plena campaña regional y por ello el líder popular ha aprovechado para lanzar recetas de su formación para sanar nuestra economía. Raquel Ruiz.
La política económica de Sánchez está hipotecando a las familias españolas, es el análisis que hace el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
El problema es que a nivel nacional no se está haciendo lo que debemos. Y las decisiones del actual gobierno se formulan, se negocian y se pactan para aguantar en el poder. Y esta es una misión en la que los políticos deberíamos de huir. Un político es útil a la sociedad si gobierna, no si se mantiene en el poder.
Decisiones que, según Feijóo, no deben de marcar la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica.
Aquí no se financian territorios, se financian personas. Se financian los gastos sanitarios, educativos, sociales de las personas. Por tanto, financiamos los servicios para las personas, porque las personas son la base del sistema y no financiamos territorios, que es lo mismo que financiar aliados de gobierno.
Son los argumentos de Feijóo, que hoy ha estado en Andalucía para reclamar un nuevo gobierno que cambie el rumbo actual.
Visto los incrementos mensuales de deuda pública, los casi 4.700 millones de euros de inversión en España anunciados por el emir de Qatar, suenan poco más que a chocolate del loro, pero para el presidente del Gobierno ha sido un excelente argumento con el que salir hoy al paso en el terreno económico.
España es un gran país que atraviesa, como otros muchos, a pesar de todas las adversidades y dificultades, un momento, yo diría, que de decisiva transformación económica. Y en esta nueva era queremos contar, querido ministro, con Qatar y crecer junto a Qatar. Me gustaría invitar a los inversores extranjeros a apostar por este país, por España, a creer en España. Porque España es un país seguro, un país acogedor.
Discurso que no ha convencido a la izquierda parlamentaria, muy crítica hoy con el recibimiento con honores al monarca de un país, dicen, que no respeta libertades fundamentales. Declaraciones que se escuchaban a los representantes políticos en el Congreso, donde se ha celebrado hoy sesión de control al Gobierno, y en esa labor de fiscalización política, pueden imaginar, han sido protagonistas dos asuntos con espionaje y grabaciones. Unos utilizaban como arma arrojadiza las escuchas con Pegasus, otros replicaban con los audios de Villarejo. Cuca Gamarra, portavoz popular, Pedro Sánchez, presidente.
Lo que no puede negar es que como presidente usted estaba al corriente sobre a quién se investigaba y por qué. Y una de las dudas que todo el mundo tiene y que usted tiene que aclarar es, sabiendo lo que usted sabía, ¿qué tipo de relación política estableció con los investigados y a qué acuerdos llegó con ellos?
Las verdades duelen, señora Gamarra, las verdades duelen. Pese a los Villarejos, a la destrucción de ordenadores, ustedes fueron condenados por corrupción por la Audiencia Nacional, señora Gamarra. ¿Y qué es lo que ha ocurrido, señoría? Que ustedes, mientras están más pendientes de parar esa famosa libretita, sea como sea, el Gobierno de España está en lo que importa a los ciudadanos españoles.
Por la tarde se ha debatido la llamada ley del sí es sí, o conocida como ley del sí es sí, en la que las bancadas han arremetido contra el PSOE por su enmienda sobre la prostitución. Los socialistas se han visto obligados a retirarla para poder sacar adelante el texto. Tensión, enfados, incluso lágrimas, en una jornada que nos resume Noelia Antoria.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, mostraba su preocupación por la mañana.
Estoy bastante preocupada por la fase final de la tramitación.
Y tenía sus motivos. Al final ha habido lloros y muchos reproches en la Comisión de Igualdad porque el PSOE se había empeñado en sacar adelante la abolición de la prostitución a través de una enmienda a la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, la que conocemos como la ley del sí es sí. La jugada no solo enfadaba a Podemos, también a los socios parlamentarios como Joseba Aguirrechea, del PNV, o Pilar Vallullera, de Esquerra.
Que ha habido elementos y que de alguna manera torpedean la línea de flotación.
Han tratado de una manera indigna al resto del gobierno y a la gente que hemos sido sus aliados en la investidura.
La diputada del PSOE, Laura Berja, se quejaba de las presiones.
Que frente a las presiones, que han sido muchas, muchas, vamos a facilitar que se apruebe este dictamen.
Enmienda retirada que se transformará en una proposición de ley para abolir la prostitución que el PSOE presentará mañana mismo.
Hablábamos antes en términos económicos del grado de la influencia de la división en las filas del gobierno, diferencias que hoy también han salido a relucir a propósito del regreso del rey emérito. Zarzuela no confirma la llegada de Juan Carlos I a San Senso, prevista para el próximo fin de semana, pero en la localidad gallega ya preparan un dispositivo especial para recibirle. Flor Carazo.
El rey emérito se quedará en casa de su amigo Pedro Campos, como en anteriores ocasiones. Se desconoce si don Juan Carlos participará en las regatas. Campos ha contado en Televisión Española que llegará acompañado de una de sus hijas.
Él en principio vendrá a casa, como ha hecho en los últimos años. Le esperamos como tarde el viernes por la mañana. Me comentó que seguramente vendría doña Elena con él.
Una llegada que ha vuelto a dividir al gobierno. La parte de Unidas Podemos pide explicaciones al monarca. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda.
La sociedad española en el siglo XXI se merece una explicación, sobre todo cuando representamos a las máximas instituciones del Estado. Y más allá de que yo no sea monárquica, creo que la Casa Real, como cualquier otra institución del Estado, tiene que rendir cuentas.
La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, se ha desentendido del viaje del emérito. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha defendido su regreso a España.
Es algo que no nos compete a nosotros.
Partidos que lo único que buscan es acabar con la monarquía y con nuestro modelo de convivencia constitucional, desde luego no creo que el rey emérito tenga que dar mayores explicaciones.
Visita de don Juan Carlos, que según el Ejecutivo es incómoda para la Casa Real.
Salimos de nuestras fronteras. 84 días de invasión después, el gobierno ucraniano ve en peligro la región del Donbass. Rusia parece haberse crecido con la última victoria en Mariupol y multiplica sus ataques sobre esta y sobre otras zonas en busca de repetir la rendición ucraniana de esos territorios. Nos lo cuenta nuestra compañera desde Ucrania y desde Kharkov, Leticia Álvarez. Buenas tardes, Leticia.
Buenas tardes. Rusia sigue con la estrategia de atacar con misiles de media y larga distancia a Ucrania. Dnipropetrovsk en el sur, Lviv en los últimos días en el oeste, Chernihiv en el norte de Kiev, Odessa también es otro de sus objetivos de este tipo de armamento. Las tropas terrestres rusas, sin embargo, se concentran en el este. Han sido expulsadas prácticamente de Kharkov y de Sumy, y el frente está en el Donbass, donde sí que hay un avance ruso. La zona está prácticamente desierta, voluntarios, militares y autoridades llevan semanas evacuando a personas de Lisichansk, Kramatorsk, Slaviansk, pero todavía hay gente que se resiste a abandonar sus casas y están ahora mismo en medio de esa batalla más intensa entre tropas rusas y ucranianas. Y en Mariupol, los combatientes de Azov ya no están, se han rendido, la ciudad está ocupada, martirizada y arrasada por el ejército de Rusia, una victoria que celebran en Moscú.
Eso, en territorio invadido, en territorio invasor, el gobierno ruso ha expulsado del país a 27 personas entre diplomáticos y demás personal de la embajada y consulado españoles. Es el movimiento político más destacado de las últimas horas. Rafael Cerro.
27 expulsados de nuestra embajada en Moscú y de nuestro consulado en la segunda ciudad rusa, San Petersburgo, entre diplomáticos, funcionarios y empleados. Esas personas han sido declaradas non gratas y deberán abandonar Rusia en un plazo de 7 días. No hay sorpresa. El movimiento es de respuesta a una expulsión que hicimos nosotros. Según la nota del ministro ruso de Exteriores, Lavrov, una enérgica protesta en relación con un anuncio provocativo hecho por Madrid, que también declaró persona non grata a 27 empleados de las representaciones rusas en España. Este es nuestro ministro de Asuntos Exteriores.
Yo ya dije, cuando anunciamos la expulsión de los 27 diplomáticos y personal diplomático ruso, que en estas situaciones se daba una reciprocidad simétrica o casi simétrica, y lo estábamos esperando. Lo han hecho con todos los países europeos y hoy, como os digo, es España y algunos otros países europeos más.
La voz de José Manuel Álvarez. Moscú ha afirmado que el paso inamistoso que España dio se reflejará negativamente en las relaciones bilaterales.
7:19, nueva alerta sanitaria en España dada por la sanidad madrileña tras detectar en la región 23 casos sospechosos de viruela del mono que acaban de actualizar hace tan solo unos minutos. De momento, todos los llamamientos son a la calma en términos de potencia, de propagación y de números de contagios, por lo que un día más el foco sanitario se lo ha llevado a la región la huelga y la reunión de convocantes y consejería del ramo. Un encuentro que ha dejado buenas sensaciones, pero no ha acabado con las protestas de los médicos. Eva Prat.
La primera reunión entre ambas partes terminaba con buenas sensaciones, pero no con la huelga. Escuchamos a Ángela Hernández, secretaria general de AMITS, y al portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio.
La consejería ha puesto sobre la mesa propuestas que tienen que ser valoradas tanto por el comité de huelga como por los propios médicos y facultativos de hospitalario. Mientras no se diga lo contrario, la huelga indefinida se mantiene.
Es que ha sido una reunión muy cordial por ambas partes, que se han acercado las posturas y que mañana va a haber otra reunión.
Mientras, los médicos especialistas continúan con sus protestas. Hoy lo hacían con una marcha entre el Gregorio Marañón y el Hospital de la Princesa.
Y bebiendo de algunas de las demandas de los protestantes, Más Madrid ha propuesto cambios en el sistema de guardias actual que, recuerden, puede tener hasta 24 horas a un facultativo en turno laboral. ¿En qué consiste esta iniciativa, Pepe Frutos?
Más Madrid, en su iniciativa parlamentaria, reclama la supresión del sistema de turnos continuados de 24 horas en la sanidad madrileña por sus efectos negativos en médicos y pacientes, según Javier Padilla.
Las guardias de 24 horas en el sistema sanitario son un riesgo para la salud de los profesionales y un posible foco de problemas de seguridad con los pacientes. Es necesario abandonar esta práctica, hay muchos países que ya lo han hecho.
AMITS, el sindicato mayoritario entre los médicos, valora positivamente que el tema se aborde en el ámbito político, pero pide prudencia porque esas guardias deparan una parte muy importante de la masa salarial de los facultativos. Ángela Hernández, secretaria general.
¿Está dispuesta la administración a incrementar en un tercio las plantillas médicas para hacerlo razonable y además sin que se produzca un detrimento retributivo?
La PNL de Más Madrid contempla un estudio sobre las necesidades presupuestarias y organizativas.
En el ámbito municipal se ha hablado de tribunales y de la absolución de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, concejales carmenistas de Ahora Madrid, que fueron acusados por el PP municipal de malversar y prevaricar en el caso Open de tenis. Lupertiz.
Absolución para los ex concejales Mato Meyer y para la ex responsable de Madrid Destino y condena para el denunciante. El Partido Popular tendrá que pagar las costas del proceso. Según la sentencia, actuó con temeridad y mala fe al señalarles como responsables de un delito de prevaricación y otro de malversación. Dice la Audiencia de Madrid que los exediles de Carmena encargaron los informes jurídicos sobre el Open de tenis porque tenían dudas de la legalidad de los contratos firmados para organizarlo. Les movía únicamente la intención de proteger y salvaguardar los intereses y las arcas municipales. Solo cabe la absolución, dicen los jueces, porque no hay pruebas de cargo y sí contundentes de descargo. La sentencia no es definitiva. Cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Ese recurso que interpondrá José Luis Martínez Almeida, alcalde, que ha dicho que acata la decisión, pero recurrirá el pago de las costas. Rita Maestre, Más Madrid, celebra la sentencia.
Sigo pensando, desde luego, que no hicieron un uso adecuado y una utilización debida a los recursos públicos en el marco de que lo que ellos pretendían era señalar y estigmatizar la labor realizada por los gobiernos del Partido Popular. Que esto efectivamente no sea un delito, eso es indiscutido, porque nosotros acatamos la sentencia, pero desde luego sigo pensando que hicieron un uso indebido de los fondos públicos buscando única y exclusivamente el interés particular de acabar con el Open de tenis en la ciudad de Madrid y de denunciar una supuesta mala gestión por parte de los gobiernos del Partido Popular. Y sobre todo que lo que despreciaron fue el trabajo del extraordinario conjunto de servidores públicos del Ayuntamiento de Madrid.
Como siempre sostuvo la Fiscalía, jamás hubo ningún ilícito penal en la conducta de estos dos concejales, que lo que trataban era de mejorar el uso del dinero público. Y como en casos anteriores, ni Carlos Sánchez Mato, ni Celia Mayer, ni Inés Sabanés, ni Jorge García Castaño han sido nunca jamás condenados por nadie. El único condenado en este y en otros casos es, una vez más, el Partido Popular.
Palabras que llegaban del alcalde Almeida tras asistir a la reforma y a la reinauguración de una plaza en Chamberí, Mar García.
La renombrada plaza de Chamberí, convertida en patio de recreo, con el alcalde Almeida vitoreado.
¡Almeida! ¡Almeida! ¡Almeida!
Esto sí que es un público, ¿eh? Esto sí que es un público. Ya me podríais acompañar todos los días a todos sitios.
Recordando a Almeida tiempos escolares.
Y lo echaréis de menos. Yo no he venido a este colegio, pero he ido a otro. Y lo digo por experiencia propia. Porque a mí también me daba pereza algunos días levantarme e ir al colegio. Me daban pereza las matemáticas, lo vuelvo a repetir en mi caso. Me daba pereza cuando el Atleti perdía y los del Madrid me lo pasaban por la cara. ¿Eh? ¿Cómo son los madridistas, eh? Es que no lo pueden evitar.
Del alcalde, los del cole se quedan con un consejo.
Si utilizáis el corazón habitualmente, es decir, siempre, si ponéis a los demás por delante, os podrá ir mejor o podrá ir peor. Pero dormiréis muy tranquilos porque, desde luego, equivocaros no os vais a equivocar.
Esto en una plaza de 2.000 metros cuadrados situada sobre un aparcamiento de dos alturas divididas por una escalera y con varios soportales. En uno de los lados se encuentra este colegio del Sagrado Corazón de Jesús de las Esclavas de Chamberí.
Enseguida llega el deporte, antes cultura, con Manolo Calderón.
Se acaba de inaugurar en el Museo Reina Sofía Girográfico, como en el Muro La Hiedra, obras gráficas de índole política de Hispanoamérica desde 1960 hasta la actualidad, que profundizan en movimientos proindígenas, lucha por la memoria de las víctimas de las dictaduras, activismos queer o feminismos. A las 5 de la tarde, mañana en la Filmoteca, proyectan El beso mortal, de Robert Aldrich, del año 1955. Un detective privado recoge en la carretera a una chica que huye de un peligro mortal.
Me llamo Mike Hammer, si le importa.
¿Qué quiere?
Estaba con Cristina la noche en que la mataron.
Cristina era amiga mía.
En la Academia de Cine, a partir de las 7 de la tarde, Casting, de Jorge Naranjo, una comedia de historias cruzadas de cine dentro del cine.
¿Te han llamado?
¿De dónde?
Para otro casting. ¿Qué vas al casting?
Sí, ¿es por aquí?
Tienes cara de ir a un casting.
¿Y de qué más tengo cara?
De eso solo.
Para un encuentro con el director y con una de las actrices, Beatriz Arjona, en la Cineteca, a partir de las 6:30 de la tarde, El astronauta, de Javier Aguirre, con Tony LeBlanc, tratando con sus propios medios de llegar a la Luna.
¡Garrapata Minglanillas! ¡Estoy en la Luna! ¡Es igual que la Tierra!
¡Pero si esto es Almería, chalao!
Yo creí que estaba en la Luna.
A las 7:30, Alemania, año cero, de Roberto Rossellini, de 1948. Y a las 8, Dolores Guapa. Las tradiciones religiosas atraviesan las vidas de los sevillanos. El director Jesús Pascual acudirá a la presentación.
¿Pero tú sabes lo que pasa en Sevilla? Hay dos religiones.
Sí.
La de Roma y la de Sevilla.
Esta
no tiene nada que ver con ninguna.
Sala Berlanga continúa el ciclo Ellas son cine, dedicado a directoras africanas. En Conde Duque, los días 19, 20 y 21, Hacer Noche, la artista Bárbara Bañuelos propone junto con el filólogo Carlos Albert Gasulla una lectura audiovisual sobre la locura contemporánea y la precariedad laboral. Ambos generan una performance donde charlan sobre el poder, la vulnerabilidad y el sufrimiento psicológico. Hasta el domingo en el Centro Cultural de la Villa Praga 1941, la compañía La Joven presenta su primer monólogo y hasta el 20 de mayo en Las Naves del Español, Animal Negro Tristeza, un drama sobre el comportamiento humano. En el Infante Isabel, de jueves a domingo, La Ternura. Alfredo Sanzol dirige una comedia basada en el universo de Shakespeare.
Porque Shakespeare está en el medio del mundo de la comedia, es el que crea la comedia moderna, coge toda la tradición grecorromana y toda la tradición medieval y pone las bases de lo que conocemos ahora por comedia.
Black Keys, el grupo de Ohio, publica su undécimo álbum Dropout Boogie. Por otra parte, del 19 al 21 se celebra el Festival Tomavistas 2022 en IFEMA. Que se lo pasen bien.